Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Turismo en comunidad. La esencia interior de un país abierto al mundo. Nuestra imagen turística. Radio Exterior de España.
En Radio Exterior de España nos adentramos en la provincia de Segovia para ofrecerles alternativas de interés turístico. En el programa de hoy no hablaremos de su inmenso patrimonio histórico y artístico, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Hoy les hablaremos de otro tipo de atractivos, el Camino de San Frutos, patrón de Segovia, el turismo religioso con un acercamiento a la figura de San Juan de la Cruz y ahora una novedad faunística en esta provincia, el bisonte. En España hay multitud de caminos de importancia histórica y cultural, los más conocidos el Camino de Santiago y la Vía de la Plata. En Segovia hay otro, el Camino de San Frutos, que comienza en la capital y finaliza en la ermita que lleva el nombre de este santo, en pleno Cañón del Duratón. Hoy para hablar de este camino tenemos a las dos personas que han diseñado por encargo de la Diputación esta ruta, Jesús Hernández y Juan Carlos Velasco. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Para empezar, ¿y cómo fueron sus primeros pasos, y nunca mejor dicho, para diseñar este Camino de San Frutos?
Bueno, pues el Camino de San Frutos nosotros lo comenzamos a hacer en marzo de 2012. Cuando digo nosotros somos, yo soy educador del centro penitenciario, Juan Carlos es voluntario de una ONG del que trabaja con nosotros, y comenzamos a hacer este camino como una propuesta que nos hizo el adelantado de Segovia, bajo unos planos que nos dio para ir desbrozando esta ruta. Entonces ya te digo que en marzo de 2012 comenzamos con un grupo de internos a recorrer el Camino de San Frutos, y lo hicimos nosotros, lógicamente. Cuando trabajamos con los internos no solamente hacemos cuestión de senderismo o una cuestión cultural, etcétera, sino que es un trabajo terapéutico. Entonces nosotros salimos a trabajar con los internos con una serie de objetivos. Entonces nosotros comentaba antes que llevamos muchos años haciendo la ruta del Camino de Santiago, y entonces nos pareció muy interesante, puesto que estábamos en Segovia, etcétera, etcétera, este Camino de San Frutos. Entonces comenzamos esta peregrinación, que culminamos en marzo de 2012, y pues nada, cargados con GPS, bolígrafos, agendas, etcétera, y papel, fuimos poco a poco diseñando lo que era el Camino de San Frutos. También lo primero que hicimos fue marcarle, porque claro, no había nada. Luego, entonces empezamos a marcarle con unas flechas verdes y un pajarito, por aquello de San Frutos pajarero. A partir de ahí, y luego ya las instituciones poco a poco se fueron sumando, y la Diputación puso mojones del Camino de San Frutos por todo el recorrido.
Sí, yo antes de seguir adelante quería saber qué documentación inicial aportó la Diputación o quien fuese para saber esos planos que había o esos diseños de posibles de históricos del camino.
La única documentación que se aportó fueron unos planos que hizo un ingeniero de, no sé, de la Diputación o del Ayuntamiento, quien fuera, no lo sabemos, que fue lo que aportó. A partir de ahí no había nada más. Entonces nosotros, por aquellos sitios donde íbamos pasando, pues íbamos anotando pues las cuestiones que había, las curiosidades, las cuestiones turísticas, las cuestiones de iglesias, el románico, la naturaleza, si pasábamos por un río, si cruzábamos una portera, en fin, fuimos haciendo un trabajo de campo muy muy bonito, muy laborioso, porque claro, había que ir no solo andando, sino apuntando, tomando nota, haciendo medidas, hay tantos kilómetros de aquí a aquí, en fin. Pero bueno, entonces, a partir de todo eso, surge la guía del Camino de San Frutos.
Para el que no conozca el territorio, un oyente de Radio Nacional de otra provincia, por ejemplo, ¿cómo es la orografía y cuál es la distancia exacta del camino?
De Segovia, de la ciudad de Segovia, la ermita de San Frutos, hay alrededor de 78-80 kilómetros. Depende, tenemos dos variantes, por así decirlo. Nosotros empezamos a hacer la primera que se nos propuso, que es de Segovia a la ermita de San Frutos, pasando por Pedraza de la Sierra, es la que llamamos variante de la Sierra. Pero luego, una vez que esto tomó un poco cuerpo, al año o los dos años, los alcaldes de algunos pueblos de la ciudad, de la provincia, pues se pusieron en contacto con las autoridades y dijeron que, bueno, que el Camino de San Frutos en realidad también tenía otro recorrido, que era por Caballar. ¿Por qué por Caballar? Porque en Caballar se encuentran los restos de los hermanos de San Frutos, San Valentín y Santa Engracia, que están allí en la iglesia, las calaveras que se veneran. Entonces, pues, vuelta a lo mismo, nos dieron unos planos y sobre esos planos volvimos a hacer el trabajo de campo con el grupo de internos y voluntarios del Centro Penitenciario de Segovia, y luego ya la Diputación puso los mojones en ese recorrido. Pero por las dos variantes, alrededor de 78 y 80.
Sí, para quien quiera hacer este recorrido, ¿cuál es su dificultad y en cuánto tiempo, sin forzar, se podría hacer?
Nosotros hemos hecho, en esta guía, la hemos dividido en 5 etapas. En 5, ¿por qué en 5? Porque también se pretende, el Ayuntamiento y la Diputación pretenden que sea una ruta muy familiar, que pueda hacerlo con la familia, con los hijos. No es una ruta excesivamente dura, no tiene muchas dificultades orográficas. Hay varias subidas y bajadas, pero son, la dificultad yo la calificaría entre media, en algunos casos media-baja. Por tanto, es una ruta muy asequible para cualquier persona de cualquier condición física. Se puede hacer en 5 etapas, nosotros la solemos hacer en 4 etapas, pero bueno, también se ha hecho en bicicleta, la han hecho corriendo, corredores, en fin, hay muchas modalidades.
Cuando decimos 5 etapas, ¿quiere decir 5 días o 5 fragmentos de día, por decir de alguna manera?
No, 5 días. Cada 5 días repartidos, o sea, son 80 kilómetros, lo dividimos entre 5 días y más o menos te salen a 15, 16 kilómetros, que es una distancia, yo creo que asequible a todas las personas, vamos, yo creo que sí.
Por las características del terreno, ¿qué material habría que llevar? ¿Especialmente preparado o un material sencillo
de senderismo? Muy sencillo de senderismo, puesto que no te obliga, no hay grandes subidas, no pasas por montañas, etcétera, etcétera. Con unas zapatillas tranquilamente y tu equipamiento, tu mochila, el agua y demás, pues yo creo que bastaría. Lo único que sí es cierto que en este camino de San Frutos lo que no tenemos es una red de albergues donde pernoctar para el peregrino. Lo que sí que hay, y hay mucha oferta turística, son casas rurales, hoteles, etcétera, etcétera. Pero para el peregrino, que va un poco siempre con justito de dinero, pues no hay esa red de albergues, que sí que se ha comprometido el Ayuntamiento y la Diputación a poco empezar a crearlo, ¿no? Para que haya una infraestructura que puedas hacerlo en 5 días seguidos, que sería lo ideal. Pero al no haber este tipo de albergues, nosotros lo que hacemos es, hacemos la etapa y regresamos a Segovia. Al día siguiente iniciamos donde dejamos la etapa y vamos así recorriendo el camino.
Sí, ¿cómo es el recorrido a nivel paisajístico? El final es muy espectacular porque la ermita está en un lugar muy espectacular, pero ¿cómo sería la descripción del paisaje desde aquí hasta el Duratón?
Bueno, el paisaje es un paisaje típicamente castellano. Pasamos por pinares, pasamos por bosques de sabinas, dependiendo por la variante que vayas, tienes un tipo de naturaleza, un tipo de vegetación y otro tipo, ¿no? La variante de la sierra es muy espectacular también, ¿no? Cruzas varios ríos, en fin, muy puentes, etcétera, etcétera. Y la variante de Caballar, pues es más árida, quizá, mucho más campos de labor, zonas de campos de concentración, etcétera. Pero lo que tú dices, el final es apoteósico, el bajar por las hoces del Duratón, entrando en el cañón del Duratón, llegando hasta Villa Seca, es algo impagable.
Y a nivel de consejos, entiendo que la primavera y el otoño, quizás por el tema climático, serán los mejores tiempos.
Sí, indudablemente. Yo pienso que la mayor dificultad de este recorrido es la climatología. Castilla es una zona dura, tanto si hace calor como si hace frío, es dura. Entonces, bajo nuestra perspectiva, las mejores opciones es primavera y otoño, porque por esas zonas pegadas a la sierra, cuando te coge el frío, hace mucho frío, o cuando te coge el calor. Entonces, y vegetación a nivel de bosques que den grandes sombras, no vas a tener grandes trayectos. Siempre pasas alguna concentración de sabinas, de pinos y tal, pero no son como en el Camino de Santiago, que tienes un rato largo por un bosque. No, aquí no hay, porque hay mucho campo de labor, mucha zona de ganado. Entonces, la climatología es seria, es una de las dificultades. Entonces, sí, nuestro consejo es ir en primavera y en otoño.
Sí, ya hemos hablado del paisaje, pero a nivel patrimonial, ¿qué podemos ver en este recorrido?
Pues el Camino de San Frutos está jalonado de un románico segoviano muy interesante. Hay unas iglesias, bueno, ya solamente saliendo de Segovia, como empieza en Segovia, a la hora de salir de Segovia, pues bueno, pasas por el primer sitio que la parada obligada que siempre hacemos es en la Veracruz, en la subida a Zamarramala, la iglesia de la Veracruz. Y luego tienes iglesias muy interesantes, la de Muñoveros, tienes iglesias en Tineros, entonces en Pedraza, bueno, Pedraza, el conjunto histórico artístico increíble. Hay muchos, el patrimonio cultural artístico es muy bueno, es muy bueno.
Sí, yo me imagino que en unos años esta ruta será bastante popular, digamos, más conocida que actualmente. Ahora sois más gente que os encanta eso, pero con el tiempo me imagino que puede ser popular.
Eso esperamos, eso intentamos, sobre todo que con la colaboración vuestra de los medios de comunicación, de darlo a conocer a todos los, no solo a los segovianos, que sí, pero a la gente que venga de fuera también puede ser un atractivo para pasar unos días en Segovia y conocer también la provincia, ¿no? que es muy rica y muy gastronómicamente, no te digo nada, porque aparte que el camino también pasa por núcleos, pasa cerca de Turégano, pasa cerca de Sepúlveda, al lado de Pedraza, que es decir, sitios muy emblemáticos de Segovia, donde incluso el turista peregrino, por así decirlo, puede desviarse unos kilómetros y admirar, pues, en fin, toda la riqueza.
Sí, han preparado también lo que es una especie de pasaporte viajero. ¿Cómo se sella, qué tiene que hacer una persona con ese pasaporte?
Simplemente es una acreditación de paso por determinadas localidades.
¿Y dónde se certifica, digamos?
En cualquier lado, o sea, en lo que te encuentres abierto en un... Lo ideal sería en la iglesia de la localidad, de los diferentes pueblos, en los diferentes templos que vas encontrándote. Pero la realidad es que hay muchas iglesias están cerradas por la despoblación, entonces da igual un bar, la tienda de ultramarinos, una casa rural que tenga sello, eso no tiene por qué ser nada, o sea, en cualquier lado. El sello es válido en cualquier lado, simplemente acredita que has pasado por esa localidad. Con el fin de que al final del recorrido, cuando has terminado en la ermita de San Frutos, puedas acreditar que has hecho el trayecto entero y entonces se te da el certificado de haber completado este recorrido, este camino de San Frutos, que nosotros le hemos llamado la Pajarera, en honor al apellido de San Frutos, Pajarero, le hemos llamado la Pajarera, nos parecía un hombre agradable, simpático y castizo, propio de por aquí. Entonces, el sello simplemente es en cualquier establecimiento que podamos encontrarnos, que pueda ponernos un sello donde se refleje la fecha. Y ya está, con eso es la acreditación del paso.
Muy bien, vamos terminando, se nos acaba el tiempo de entrevista, pero hay que hacer una referencia obligada para situarnos. ¿Nos podrían recordar quién fue San Frutos y por qué este personaje es tan importante en la provincia de Segovia?
Bueno, San Frutos es el patrón de la diócesis de Segovia. Entonces cuenta la historia, ¿no? Pues que estuvo por estos lares y junto a sus hermanos, San Valentín y Santa Gracia, deciden en un momento dado abandonar, venían de una familia noble, una familia rica, pero deciden abandonar las riquezas y retirarse a hacer una vida de ermitaño, ¿no? Entonces se fueron los tres, estuvieron en Caballar, luego en Caballar se quedaron San Valentín y Santa Gracia y San Frutos fue al Duratón y allí, en el Duratón, pues... donde estuvo, donde permaneció hasta el resto, hasta el final de su vida.
Una última matización a esta explicación. ¿Cuándo vivió y se puede decir que es el Francisco de Asís de Segovia?
Podríamos decirlo, efectivamente.
Por sus características.
Por las características de dejar todo, de vivir desde la pobreza, etcétera, etcétera. Efectivamente, tiene... Nosotros también, fíjate, te comento, porque este santo, ¿no?, que es muy emblemático de Segovia, también lo utiliza, pues, los valores de este que podemos sacar de su vida, ¿no? Nosotros también lo utilizamos a la hora de hacer la ruta. Y de según vamos haciendo la ruta, vamos hablando de San Frutos, de toda su historia, pues los valores de la humildad, de la pobreza, de la entrega, en fin. Todo esto que para nosotros, repito una vez más que trabajamos con personas con dificultades, pues nos viene muy bien a nivel terapéutico para, bueno, introducir también cambios en la vida de las personas.
Y también se puede decir que es un vanguardista de la ecología, digamos, de alguna manera.
Efectivamente, sí, 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 sí.
De acuerdo, pues se ha acabado el tiempo de entrevista. Jesús Hernández y Juan Carlos Velasco, gracias por atender a Radio Nacional de España y explicarnos cómo es el camino de San Frutos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y de un santo a otro, de San Frutos a San Juan de la Cruz. Este reportaje de María Martín nos acerca al turismo religioso que hay en Segovia.
El turismo religioso se ha implantado con fuerza en Europa. Se calcula que en España unos 3 millones de personas realizaron este año algún tipo de turismo religioso. Por eso, Turismo de Segovia ha diseñado una ruta que recorre los lugares que frecuentó San Juan de la Cruz durante su estancia en Segovia.
Vivo sin vivir en mí. Y de tal manera espero.
San Juan de la Cruz vivió en Segovia solo 3 años, pero fueron unos años muy intensos, marcados por su nombramiento como prior del convento de Carmelitas y la necesidad de atender al convento de monjas que estaba en la parte alta de la ciudad. Ese itinerario es el que recorre la ruta de la mano del doctor en filología hispánica Jesús Pastor.
Es el paseo que tenía que hacer diariamente el prior de los carmelitas, o sea, él, Fray Juan, tenía que subir todos los días a confesar a las monjas. Entonces, de alguna manera, ese camino es el camino de vuelta que tiene que hacer luego, pasando por la Puerta de Santiago, llegando hasta la Fuencisla, y bueno, pues muere el paseo en la Fuencisla con lectura de algunos de sus poemas principales.
La ruta arranca en la capilla de San Juan de la Cruz en la catedral y recorre un tramo tranquilo y agradable que invita al misticismo del turista. En la Plaza de la Merced se accede al convento que fundó Santa Teresa y cuya misa de inauguración hizo San Juan. En el descenso los visitantes podrán ver la escultura del santo y recorrer el camino que lleva su nombre, un tramo muy especial.
En mi opinión es la calle más bonita de Segovia, es un punto donde de pronto desaparece la ciudad y se abre la vista hacia la estepa castellana que se ve al fondo, pero después de atravesar un pequeño bosque fluvial que hay en torno al Eresma, está de por medio la Puerta de Santiago. Entonces, y además es una zona que nunca estuvo habitada, era una zona de huertas ya en el siglo XVI y sigue teniendo una parte muy pequeña habitada.
El camino está guiado por señales de cerámica y placas con fragmentos de sus versos más bellos. Unos versos que, como el del cántico espiritual, nos recuerda al entorno del Eresma en Segovia.
Habla de una especie de paraíso donde viven los enamorados. La enamorada sale a buscar al amado, se encuentran, se aman en un sitio maravilloso. Resulta que ese sitio se parece muchísimo al entorno del Eresma en Segovia.
La ruta finaliza en el convento de Carmelitas y con la visita de su sepulcro. No es extraño que San Juan de la Cruz eligiera ese emplazamiento para alzar el convento. Desde la huerta hay una vista espectacular de toda la ciudad. Allí era donde explicaba sus poemas a los seglares. Además, el santo se construye una pequeña capilla sencilla donde se conserva aún el ciprés seco que él dijo haber plantado. En Segovia, San Juan de la Cruz escribió poca poesía. Con todo, el prior de los Carmelitas Descalzos, Salvador Ros, cree que es posible que el primer poema de San Juan de la Cruz lo escribiese en Segovia en 1574.
Este primer poema, Entréme donde no supe, en el que recuerda el fracaso de sus estudios salmantinos y la contrapartida, la otra ciencia que encuentra en la contemplación, posiblemente lo escribiera en Segovia. En un códice se dice compuesto en Segovia en un éxtasis de harta contemplación. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. En las 3 primeras canciones habla de su experiencia. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.
Entrado sea.
Fue en Andalucía donde completa su obra y en 1580 fija en Segovia su residencia y se encarga del convento, un tiempo en el que transmite sus obras y redacta la mayor parte de las cartas que se han conservado hasta hoy.
Los tres últimos años hace de todo. Construye la iglesia, construye el convento, es superior, es maestro de novicios, es formador, es confesor de las monjas, es director de los seglares, es un, digamos, un factotum, pero digamos hace su síntesis de transmisión espiritual.
Aunque San Juan de la Cruz muere en Úbeda, sus restos están enterrados en Segovia gracias al trabajo de Ana de Peñalosa, que un año y medio después de su muerte consiguió que trasladaran su cuerpo.
De ese traslado, de ese viaje, pues da cuenta, da fe, nada menos que don Miguel de Cervantes, en el capítulo 19 de la primera parte del Quijote, porque Cervantes estaba bien informado. Tenía una hermana carmelita, Lucía de Belén, en Madrid y le contó las peripecias del viaje.
El recorrido finaliza en el río Eresma, un entorno muy agradable que dicen está lleno de espiritualidad y constituye una metáfora del espíritu de San Juan de la Cruz.
Allí te di la mano y fuiste reparada.
Y este programa dedicado a Segovia lo finalizamos con nuevas ofertas turísticas, que en este caso tienen que ver con su fauna. Desde hace meses se pueden ver en Segovia unos cuantos bisontes. Según uno de los promotores de esta iniciativa, José Tobar, esta inserción de bisontes se debe a que la naturaleza segoviana es acorde con las necesidades de este animal tan espectacular.
Pues nada, la idea surge tras la puesta en valor de una finca que está en el término de Lastras de Cuéllar, donde existen unos fresnos, una vegetación primaria sin desmochar. Y entonces, tras estudiar distintas especies de animales, pues se decide tomar la decisión de estos bóvidos porque se alimentan en gran parte de la madera seca del fresno. Y aparte de que parecen unos animales emblemáticos y colaborar un poco en su conservación.
Nada más. En próximos programas les hablaremos de otros atractivos turísticos de la provincia de Segovia.